Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Continuamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo en esta segunda media hora, y la emisión corresponde al martes 18 de abril del año 2023. En esta segunda media hora vamos a conocer la denuncia que hacen los familiares de los hermanos y presos políticos Nadir y Jorge Martín Perdomo, que tuvieron visita familiar el lunes. Conoceremos además la información que nos trae Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día, y Pepe Lacayo estará hablando de los deportes. El equipo que continúa acompañándoles, pues el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya seguimos con Noticias de Cuba.
Los hermanos y presos políticos Nadir y Jorge Martín Perdomo tuvieron visita familiar el lunes en la cárcel de Quibicán, en la provincia de Mayabeque. Su madre, Marta Perdomo, dijo a Radio Martí que mantienen la firmeza en sus ideales, aunque el encuentro fue muy emotivo, ya que después de varios meses Nadir pudo ver a su hijo de 2 años de edad.
Fue una visita bastante emocionante, debido a que Nadir hace 1 año que no veía a su hijo. Porque el problema es que el niño de Nadir, desde que Nadir estuvo en Melena, que se lo llevábamos primera por segunda vez, las 2 veces, él tiene como vértigo. Ya ves que le hacían vomitar y ya le parábamos en el hospital. Todo el camino orando y pidiéndole a Dios para que pudiera ver a su hijo. Cuando Nadir vio a su hijo, aquello fue tremendo. Su niñito que dejó con 6 meses, imagínate. Los dos lo pudimos ver y allí nos abrazamos. No es fácil la situación de ver esos muchachos, tantas emociones encontradas en ese momento. Es muy difícil para nosotros, porque queremos decirle, queremos darle esperanza, pero están ahí muy firmes, están diciéndole al mundo entero que siguen muy firmes, que siguen echando para adelante y con sus ideales y manteniéndose con una dignidad, eso sí, resistiendo, como digo yo, resistiré porque tenemos la verdad en nuestras manos.
Los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo fueron sentenciados a 8 y 6 años de cárcel, respectivamente, tras manifestarse de forma pacífica el 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, Mayabeque, una de las localidades del país en la que el pueblo salió ese día a pedir libertad, entre otras demandas.
Y desde hace 3 meses, el preso político Ángel Serrano Hernández no tiene acceso al medicamento tenaxoxina en la prisión combinado del Este en La Habana. Desde esa ciudad, su hijo Henry Serrano denunció una vez más la situación a Radio Martí.
Resulta que le estaban diciendo de que se olvida nada, pero resulta que él me llamó, le pregunté por el medicamento, me están diciendo de que nada, que se lo están negando. Entonces yo quería denunciarle eso y agregarle el maltrato psíquico y el maltrato con respecto a su salud que está teniendo él ahí. Y agregarle de que yo había hablado con Javi, que es el jefe de lo que es la torre ahí, del combinado, el edificio 1, y había hablado con los otros dos, el técnico y el revocador del combinado también, que fueron los que quedaron en darme resultados, que hasta ahora también tampoco me han llamado tampoco. Y hay medicamentos, nuevamente repito, que sí hay medicamentos, porque ahí se lo están dando a otros presos. A mí lo que se lo están dando es el tenaxoxina, se llama el medicamento. El medicamento que se fabrica aquí en Cuba, el médico se lo sigue recetando y el médico le está diciendo de que sí, ahí se lo sigue recetando, se lo sigue dejando, o sea que no le ha cambiado el medicamento ni nada. Es el médico del combinado que fue el que le recetó ese medicamento. Mis abuelos, más o menos, tuvieron ese problemita de la próstata, pero que él aquí afuera hasta el momento, y ya esto hace ya como 3 meses, parece que hay algo inadmisible.
El preso político del 11J, Ángel Serrano Hernández, se encuentra cumpliendo 14 años de condena por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en el reparto habanero La Guinera.
Un grupo que se identifica como el nuevo directorio aparentemente volvió a dejar este lunes un mensaje en contra del Partido Comunista, esta vez en la zona de la Universidad de La Habana. En un letrero pintado con grandes letras negras sobre la pared de la entrada principal del estadio universitario, colindante a la Universidad de La Habana, se leía «No al PCC». La acción fue reivindicada por el nuevo directorio, que compartió fotos y videos en redes sociales. Esta es la tercera acción que se atribuye al grupo clandestino tras darse a conocer el pasado 20 de marzo, cuando un letrero con la frase «Abajo la dictadura» amaneció en la fachada de la Facultad de Física de la Universidad de La Habana.
Y la periodista cubana Julita Osendi denunció en Facebook que fue asaltada el lunes a pleno día en el malecón y que la policía no la pudo ayudar. La reportera deportiva también dijo que no se puede salir a la calle, menos una mujer de la tercera edad, y que no existe un solo policía que pueda apoyar en una situación así. Agregó que está muy arrepentida por los años perdidos. Osendi precisó que el asalto ocurrió después de salir de la Embajada de España y que el agresor, de lo más bien vestido, le arrebató el teléfono móvil y salió corriendo. La periodista llamó a la PNR, pero después de una hora y media a la espera en el lugar de los hechos, decidió irse. Con 12:36, estamos en tiempo de escuchar qué nos tienes preparado para hoy. Pues al día, Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo Jacomino. Tenemos malas noticias de dos presos del 11J, Dairon Martín Rodríguez, cumpliendo 22 años de condena de 30 que le pedía la Fiscalía el Combinado del Este por su participación en las protestas en La Guinera. Está denunciando y amenazando con plantarse en el penal combinado del Este. Él es esquizofrénico, no tiene medicamentos. Su familia presentó múltiples certificados médicos desde edades tempranas. Nada de eso valió para una licencia extrapenal. Sumado a los problemas psiquiátricos, ahora enfrenta una úlcera sangrante en el estómago. Y está sin medicamentos. Y la situación es tan extrema que en llamada telefónica con su madre ayer, que reside en Ecuador, dijo que si en las próximas horas no le daban solución médica a su caso, se iba a plantar en el combinado del Este. Lo mismo está ocurriendo con Abel Lázaro Machado Conde, cumpliendo 9 años de prisión, tiene 21 años, cayó preso en la prisión de Quibicán. Este muchacho, que es el caso, el joven que fue golpeado recientemente ahí por el segundo oficial del penal, que terminó involucrado en otro proceso judicial, acusado de desobediencia y desacato, y está sufriendo todo tipo de cosas. Sumado a esto, ya hoy la crisis del combustible y el transporte ha tomado otra arista. Tenemos información certera de que hubo una protesta en una piquera esta mañana, perdón, en un servicentro dedicado al turismo esta mañana en la ciudad de Santa Clara, porque los extranjeros y algunos miembros de la comunidad cubano-americana del exterior que van y rentan autos no tenían asignado el combustible para, o sea, rentas el carro, pero no hay combustible para caminar. Claro. A ese nivel está llegando la crisis del combustible, y vamos a estar hablando de eso también.
Pues estaremos pendientes, como siempre, de toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Filadelfia contra Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:39 del mediodía y continuamos con más noticias. El senador cubano-americano Bob Menéndez dijo que fue una farsa total el juicio de ayer en Moscú contra el opositor Vladimir Kara-Murza, quien fue condenado a 25 años de prisión por criticar la guerra de Rusia en Ucrania. Este caso refleja la represión desatada por Vladimir Putin, dijo Menéndez en Twitter.
El presidente del Comité de Exteriores del Senado dijo que el trabajo que hace Kara-Murza para fomentar una sociedad abierta y transparente en Rusia es una inspiración. El diario The Washington Post informa que esta sentencia de 25 años es la más severa impuesta por Moscú contra una persona por criticar la guerra de Putin en Ucrania.
El gobierno de Ecuador lucha contra el crimen organizado en las calles de las provincias de la costa del país, mientras los delincuentes amenazan a la población civil con armas y explosiones. Giselle Jácome tiene el reporte.
El crimen organizado mide fuerzas con el Estado en Ecuador en varios frentes. Uno con revueltas en las cárceles, otros con ataques a oficinas de policía, ahora con explosivos, intimidación y embates contra la población civil. El espiral va en ascenso y la ciudadanía reclama más seguridad. Fausto Salinas, comandante general de policía, señala que el gobierno está incrementando programas sociales para evitar que siga avanzando el crimen organizado en las provincias más afectadas por la violencia.
Bueno, sin duda el país está atravesando un momento crítico. Hay muchas coincidencias en cuanto a eventos delictivos, atentados, acciones con explosivos.
Desde 2018 en Ecuador se inició una escalada en el uso de explosivos utilizados por las bandas delictivas. La policía atribuye este incremento a la incautación de droga.
Bueno, Esmeraldas es una provincia compleja. En esta provincia confluyen algunas organizaciones delictivas, algunas que están enfocadas en el tráfico internacional de drogas, otras en microtráfico y algunas organizaciones criminales que diversifican su actuar.
La policía señala que quienes se dedican a armar estos artefactos han recibido entrenamiento en países como Colombia y México. El ministro del Interior, Juan Zapata, menciona que están trabajando en coordinación con los Estados Unidos.
Efectivamente, por el apoyo con los Estados Unidos, a través de la firma del I3, que es un convenio que le hicimos con el Ministerio de Justicia, que nos permite determinar la trazabilidad de las armas, municiones que lo mandaban desde Estados Unidos en piezas.
El consulado de Estados Unidos en Guayaquil ha advertido sobre amenazas del crimen organizado e informó a las autoridades ecuatorianas. El gobierno del presidente Joe Biden brinda apoyo en convenios de seguridad firmados por ambos países. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En México, Amnistía Internacional pidió a través de la campaña Hasta Ser Escuchadas que las candidatas a gobernadoras en el Estado de México se posicionen claramente contra los feminicidios. La campaña busca también que las candidatas para las elecciones del 4 de julio incluyan en sus compromisos el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de las mujeres.
Sectores de la oposición venezolana insisten en exigirle al gobierno mayor información sobre la trama de corrupción en la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. Carolina Alcalde reporta desde Caracas.
Representantes de la Organización Política Independiente de Oposición, Alianza del Lápiz, acudieron a la sede principal de la Fiscalía General de Venezuela para consignar un documento en el que exigen formalmente al fiscal Tarek William Saab una rendición de cuentas sobre el monto de los fondos desfalcados en la trama de corrupción en la industria petrolera por la que 58 personas, entre ellas exaltos funcionarios del Estado, han sido detenidas e imputadas. Antonio Ecarri, presidente de la Alianza del Lápiz, cuestionó que hasta el momento se desconozca en manos de quién se encuentra el dinero y las propiedades que han confiscado en los operativos anticorrupción, y además, en qué serán utilizados.
¿Qué fue lo que nos robaron? ¿Cómo fue que nos robaron? Y además, ¿qué van a hacer con lo que se incautó? Entonces aquí hemos acudido al Ministerio Público, porque la corrupción del gobierno está matando de hambre al pueblo venezolano.
A juicio de Carri, bajo estas circunstancias, la opción posible es liquidar los bienes que han sido incautados.
Y que de inmediato sean resarcidos los daños a las víctimas afectadas, que es el pueblo venezolano.
Hace un mes, la Policía Nacional Anticorrupción inició una serie de operativos contra funcionarios públicos y empresarios inmersos en hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos en la estatal Petróleos de Venezuela. La investigación, que según dijo el presidente Nicolás Maduro ha dirigido personalmente, condujo a la renuncia de Tarek El Aissami a su cargo como ministro de Petróleo. A la fecha, El Aissami no ha vuelto a aparecer públicamente y se desconoce si también está siendo investigado por los hechos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El secretario general de las Naciones Unidas recibió con optimismo los avances en el proceso de paz en Colombia y además elogió los esfuerzos adicionales en curso para ampliar el alcance a través del diálogo. Los detalles con Radio ONU.
Los miembros del Consejo han acogido con satisfacción el impulso a la aplicación integral del acuerdo y esperan que se siga avanzando en la resolución de los problemas de acceso a la tierra, la seguridad y la reintegración socioeconómica de los excombatientes, así como en la aceleración de la aplicación de las disposiciones étnicas y de género. Sin embargo, han mostrado su preocupación por las amenazas y violencia a la que se enfrentan los excombatientes y líderes sociales y porque la violencia relacionada con el conflicto sigue teniendo un impacto desproporcionado en las mujeres y en las comunidades indígenas y afrocolombianas.
El gobierno chileno aprobó el polémico proyecto Los Bronces Integrado, propuesto por la minera Anglo American Sur, que pretende ampliar su yacimiento en la cordillera de los Andes. La decisión fue adoptada de forma unánime, pero con condiciones sobre estándares en relación al medio ambiente y resguardo de la salud de la población.
Y al ámbito internacional, las Fuerzas Armadas de Suecia iniciaron ayer las mayores maniobras militares en su territorio desde hace 30 años, en el marco de su posible ingreso en la OTAN, un proceso bloqueado desde hace meses por Turquía. En el ejercicio militar participan cerca de 26.000 militares de Estados Unidos, el Reino Unido, Noruega, Alemania y Francia.
Y cientos de personas han muerto y miles han resultado heridas en Sudán a causa de intensos combates entre el ejército y un grupo paramilitar. El informe lo tiene la agencia AFP.
Casi 200 personas murieron y al menos 1.800 resultaron heridas en Sudán por intensos combates que desde hace 3 días se enfrentan al ejército y a un poderoso grupo paramilitar, según señaló la misión de la ONU en el país. El conflicto enfrenta en Jartum, la capital sudanesa, al general Abdel Fattah al-Burhan, líder de facto del país, y al general Mohamed Hamdan Daglo, jefe de las Fuerzas de Apoyo Rápido, cuyas siglas son RSF. Juntos dieron el golpe de Estado contra el poder civil en 2021. El lunes, la Unión Europea denunció que su embajador fue atacado en su propia residencia, aunque se encuentra bien. En la misma jornada, un convoy diplomático estadounidense recibió disparos, según dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken. Toda nuestra gente está a salvo e ilesa, pero esta acción fue imprudente, irresponsable y, por supuesto, insegura. Los habitantes siguen atrincherados en sus casas, la mayoría sin agua corriente ni electricidad.
Hablemos de tecnología. Representantes de la Unión Europea están pidiendo a los líderes mundiales abordar la regulación de la inteligencia artificial. Esta actualización llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Los 2 eurodiputados encargados de redactar una futura ley para regular la inteligencia artificial solicitaron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que convoquen a una cumbre internacional para regular el sistema de tecnologías como ChatGPT. La solicitud se produjo semanas después de que el propietario de Twitter, Elon Musk, y más de 1,000 figuras tecnológicas exigieran una pausa de 6 meses en el desarrollo de sistemas más potentes que la última versión de ChatGPT de OpenAI, respaldada por Microsoft, que puede imitar a los humanos y crear textos e imágenes basándose en indicaciones. Los 12 eurodiputados pertenecientes al Grupo Socialdemócrata, a los conservadores europeos y al Grupo Liberal pidieron a los países democráticos que reflexionen sobre los posibles sistemas de gobernanza, supervisión y apoyo al desarrollo de este tipo de tecnologías. En su opinión, es necesaria una cumbre global de alto nivel para acordar un conjunto de principios preliminares que guíen el desarrollo, control y el despliegue de estos sistemas. Por su parte, la administración del presidente Joe Biden en los Estados Unidos también ha estado buscando comentarios públicos sobre posibles medidas de rendición de cuentas para los sistemas de inteligencia artificial, ya que existen serias preguntas sobre su impacto en la seguridad nacional y la educación. En tanto, la Comisión Europea propuso hace casi 2 años el borrador de las reglas para una ley de inteligencia artificial, con la que se espera que las herramientas de inteligencia artificial se clasifiquen según su nivel de riesgo percibido, de bajo a inaceptable. Sala de redacción, Voz de América.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Tokio. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, recibió hoy en Tokio al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ante el que reafirmó su deseo de fortalecer aún más la alianza existente entre los dos países.
Pekín. El ministro de Defensa de China, Li Shangfu, sostuvo conversaciones formales hoy con su homólogo ruso, Sergei Shoigu, y ambos acordaron continuar las comunicaciones de alto nivel y mejorar el mecanismo de integración entre los ejércitos de ambos países.
Washington, Estados Unidos, ofreció este martes una recompensa de $7 millones a cambio de información sobre el paradero de uno de los principales dirigentes del ala militar del grupo chiita libanés Hezbollah, Ibrahim Akil, alias Tashin.
Toronto, Ucrania y Canadá, junto con Suecia y el Reino Unido, calificaron hoy como una farsa el juicio en Irán de 10 militares por su participación en el derribo de un avión de pasajeros ucraniano en enero de 2020, que causó la muerte de sus 176 ocupantes.
Jartum. Varias explosiones sacudieron este martes la capital de Sudán en el cuarto día de combates que ha causado cerca de 200 muertos, a pesar de los llamamientos internacionales para el fin de las hostilidades.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Y ya se incorpora nuevamente con nosotros Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Tú sabes cuál es la definición de héroe? Estás sentado todo el día en el banquillo. Te dicen, Jorge, quiero que seas mi bateador emergente. Jorge Soler, outfielder cubano que ha estado lesionado. El tipo va y conecta un jonrón para ganar el partido. Un jonrón de 2 carreras, después de estar ahí sentado 3 horas, conecta un jonrón de 3 carreras y tu equipo gana
Alfredo
el partido.
Alfredo está cogiendo lecciones.
Pero él estaba mirando y estaba en el juego, aunque estuviera sentado.
Tienen que
lo tenía calculado.
Así es. Los Marlins derrotaron a los Gigantes 4-3 y también en ese partido, Yulieski Gurriel se fue en blanco de 4-0. Está bateando 265, pero no lo necesitaron, porque Soler con su quinto jonrón lleva 10 carreras impulsadas y no juega todos los días. Mientras tanto, los Rojos de Cincinnati vencieron a los Tampa Bay Rays 8-1, que después de ganar 13 en fila, ahora han perdido 3-4, ¿okay? Uh-huh. Porque así es la pelota.
Yeah.
Es redonda, pero viene en caja cuadrada. En este partido por Cincinnati, el cubano José Barrero, shortstop, impulsó, anotó, tuvo doblete, se ponchó 2 veces, batea 220, de todo. Y Friedel, el center fielder del Cincy, impulsó 4 carreras. Por el equipo tampeño, Yandy Díaz, primera base cubano, negoció un boleto oficialmente de 3-0, pero sigue teniendo promedio en base de 373. Y el cubano mexicano Randy Arozarena, con 2 imparables en 4 turnos, está bateando 306. Los Diamondbacks de Arizona doblegaron a los Cardenales 6-3 gracias a un Grand Slam de Pete Smith. ¿Okay? Grand Slam. El cubano Lourdes Gurriel Jr. con un hit, una carrera anotada, batea 250. Por los Cardenales, el cubano americano Nolan Arenado, tercera base, se fue en blanco, se ponchó una vez, pero batea 314. Y por último, los Astros de Houston castigaron a los Azulejos de Toronto 9-2. Jordan Álvarez anotó una carrera gracias a un boleto que negoció, se ponchó 3 veces. ¿Okay? Y José Pito Abreu, con 2 carreras impulsadas, lleva 7 remolcadas, incluyendo su 3er doblete en la jornada de ayer. Muy bien, faltan menos de 2 horas para que el Real Madrid trate de eliminar de una vez por todas al Chelsea en Londres y clasificar a las semifinales de la Champions League.
Ajá.
¿Qué significa esto? Primero, significa 20 millones de euros automáticos, ¿ok? Que el Real Madrid va a obtener, va a ganar por clasificar a las semifinales de la Champions League.
Ajá.
Y segundo, una cita pendiente con el Manchester City o el Manchester City o el Bayern de Múnich. Creo que va a ser el Manchester City. Mañana vamos a saber con certeza. Porque ya la liga la tiene perdida, el Real Madrid. Así que, de cualquier manera, la Champions League se ve muy bien en este momento. Y por segundo año consecutivo está tratando de eliminar al Chelsea de Londres. Mientras tanto, en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, Italia, el Napoli va a tratar de darle vuelta a un marcador adverso y eliminar al Milán, 7 veces campeón europeo, ¿okay? Para llegar a las semifinales de la Champions. Y mañana el Inter contra el Benfica y el Bayern contra el Manchester City. Así que hoy a las 3, toda Cuba va a estar viendo fútbol.
Seguro.
Totalmente.
No se pierden el juego del Real Madrid.
En los playoffs, el baloncesto de la NBA, los 76ers de Filadelfia están ya con 2 victorias sobre los Nets de Brooklyn. 96-84 fue el resultado final anoche. Joel Embiid con 20 puntos, 19 rebotes y 7 asistencias. Mientras que los actuales campeones guerreros de Golden State perdieron otra vez contra los Reyes de Sacramento, 114-106, pese a los 28 puntos de Stephen Curry y 6 asistencias. Fox con 24 puntos, 9 asistencias y 4 balones interceptados. Aquí pasó un altercado cuando Draymond Green del equipo de los Warriors fue expulsado por pisotearle el pecho a el lituano Domantas Sabonis, y es muy obvio que le pisoteó el pecho, lo expulsaron del partido. Yo estoy esperando una suspensión y una multa. Y luego comenzó a pelear con el público en Sacramento, a insultar al público, porque claro, el público le estaba diciendo, vete ya, vete, estás expulsado, claro. vete. Entonces él comenzó, y ahí estaba el director o el comisionado del baloncesto de la NBA, Silver. Estaba justamente en ese partido.
Lo vio
la casualidad, todo titito lo vio. Y también estaba el comisionado que encargado de suspender a los basquetbolistas cuando se portan mal en el terreno de juego. Además de que hay 50 tomas de 50 cámaras distintas, ahí estaban los dos, number one y número dos del baloncesto de la NBA.
O sea, es como que te portes mal delante del director de la escuela.
Exacto. Así mismo. Así mismo. Más o menos. Así o de que, los directores.
Ahora,
directores
¿dónde está LeBron James? Que siempre está abogando por las cosas justas en la vida, que es el justiciero número uno de la NBA.
Se le fue la luz.
¿Ok? Cuando pasan cosas así, él no dice nada. ¿Okay? Y esto es un ataque a un jugador de baloncesto en una cancha de baloncesto.
Exacto. ¿Okay? Pero no hablaste de los Celtas.
Los Celtas de Boston van a jugar esta noche.
Vino con la camiseta de la suerte.
Esta noche contra los Halcones de Atlanta a las 7 p.m. Los Celtas tratando de hacerlo 2-0 en la serie. Hasta aquí los deportes. Bye, bye.
Y nos vamos a las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
The Super Mario Brothers Movie sigue en primer lugar por segunda semana consecutiva, recaudando en los cines de América del Norte casi 90 millones de dólares para el martes 18 de abril. El total a escala global de Mario asciende a 678 millones de dólares, superando a Ant-Man and the Wasp, Quantumania, para convertirse en la película de mayor taquilla en lo que va de 2023 en solo 2 semanas. El exorcista del Papa, protagonizada por Russell Crowe, el principal exorcista de la diócesis de Roma desde 1986 hasta 2016, lleva algo más de 9 millones de dólares. El tercer lugar es para John Wick, capítulo 4, en su cuarta semana en cartelera con 8 millones de dólares y 160 millones de dólares a escala nacional. Air de Ben Affleck completa las 5 primeras películas más vistas de los últimos días, con casi 8 millones de dólares en su segunda semana de exhibición, para llevar sus ganancias nacionales totales a 34 millones de dólares. Les Misérables está nuevamente en el Credit Center de esta capital hasta el 29 de abril. Entre tanto, el Fantasma de la Ópera concluyó el domingo en Broadway después de 35 años de presentaciones. El compositor Andrew Lloyd Webber dedicó el último show a su hijo Nicholas, que falleció recientemente. Y hablando de Nueva York, hace medio siglo, este mes de abril, se inauguraron las Torres Gemelas. Es todo por el momento. Desde La Voz de América, en la capital de Estados Unidos, se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A las 12:58 repasamos los titulares. Admite el gobierno cubano que la crisis de combustible persistirá en abril y mayo.
Grupos de la sociedad civil denuncian violaciones sindicales y laborales en Cuba para el examen periódico universal de la ONU.
Washington exhorta a Cuba, Venezuela y Nicaragua a escuchar la versión ucraniana tras recibir al canciller ruso.
El régimen de Daniel Ortega reinventa la represión a 5 años del estallido social en Nicaragua, dice Amnistía Internacional.
Tribunal tribunal ruso rechaza apelación de periodista estadounidense acusado de espionaje.
El G7 presenta un frente unido ante China y refuerza su compromiso con Ucrania.
Y no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Activistas de la sociedad civil independiente recolectan ayuda para cubanos necesitados. Además, mientras el precio del azúcar se duplica en los mercados mundiales, Cuba encara la peor zafra de su historia. Y por cierto, se registra un ligero aumento en la llegada de migrantes cubanos a puntos fronterizos de Estados Unidos. Todo esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Mañana nuevamente regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.